vamos a ir de lo general, o en todo caso ocuparnos también de lo general que involucra a todos los ciudadanos y ciudadanas que son, entre otras cosas, consumidores. Está en línea la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español. ¿Cómo va, Paula? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, muy interesada por algo que me parece que vale la pena tener en cuenta, Paula, y que tiene que ver con la ley de etiquetado frontal de alimentos que avanza quizás, bueno, con algunas oposiciones, pero me parece que es importante explicar por qué esta ley tiene que salir.
Sí, quiero ante todo decir que avanza desde el Poder Legislativo y también desde el Poder Ejecutivo. Nosotros, desde la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto con el Ministerio de Agricultura y sobre todo con el Ministerio de Salud, que es el principal interesado en poder avanzar con la ley de etiquetado nutricional frontal, venimos trabajando ya hace unos meses sobre este tema en el espacio LACONAL, que es donde nosotros trabajamos, para poder avanzar en tener un acuerdo de un proyecto que implemente el Ejecutivo Nacional en concordancia con los avances que tenemos en el Mercosur. Digo, es una medida que combina el impulso del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que es quien va a ser la autoridad de aplicación en el momento que esté la ley. Lo importante de la ley es que nosotros, cuando compramos alimentos, cuando uno va a un supermercado o a cualquier comercio de proximidad y compra un alimento, nosotros necesitamos saber qué contiene ese alimento. Pero nosotros necesitamos saberlo como consumidores de una manera simple, rápida, gráfica, porque más allá de que sea importante saber qué ingredientes tiene, y eso puede ser un segundo paso cuando uno da vuelta al producto, vieron que cuando damos vuelta, aunque esté medio chiquitito,
sí,
dice qué es lo que tiene, cuáles son las porciones, etcétera. Pero lo que sucede es que hemos visto en Argentina y en el mundo que los problemas de sobrepeso y de mala nutrición y obesidad son cada vez más frecuentes. Entonces, lo que se busca con esta iniciativa, tanto legislativa como desde el Poder Ejecutivo, es impulsar la información muy rápida para las y los consumidores, cosa que yo, cuando compre un producto, sepa que es, digamos, tenga la alerta, y eso es lo importante, de que tiene o mucho sodio, o mucho azúcar, o muchas grasas saturadas. Entonces, el objetivo es ese, poder brindarle para salud, que la población, digamos, por una cuestión de salud pública, se alimente mejor. Y desde la Secretaría de Comercio Interior, nosotros tenemos intervención porque velamos porque las y los consumidores puedan comprar bien informados.
Bueno, es muy importante. Estamos hablando de una cuestión de salud pública que seguramente en otros países se implementa. Y entendés, Paula, que la industria, en todo caso, está aceptando estas reglas.
Es que este proyecto, digo, nosotros tenemos casi, diría, una cierta deuda con el tema. O sea, es algo que ya está implementado en México, en Chile, en Perú, e incluso los socios del Mercosur tienen sus proyectos nacionales que están avanzando y que también están sujetos a lo que sucede en Mercosur. Entonces, digo, desde Argentina no podemos dejar de hacerlo, y el sector productivo, digamos, tiene cierta conciencia porque es algo que está sucediendo en el mundo, y digo, en el mundo de los países más desarrollados y también en los de la región. Entonces, lo importante es saber que todo se va a hacer en concordancia y entendiendo que el sector privado va a requerir un tiempo para implementarlo, pero que es hora de ponerlo en marcha y empezar a implementarlo. Así que en ese sentido, sin duda habrá algunos sectores con más o menos resistencia, pero estamos trabajando también para poder avanzar.
Bueno, yo siempre digo, hay necesidad de un Estado que regule en función de los derechos de las mayorías. Esto pasa en muchos países donde los derechos de los consumidores están muy, muy desarrollados. Y cuando a veces se mira hacia el exterior y se dice, porque en aquel país, bueno, acá a veces son muy resistentes a tomar determinadas medidas. No los funcionarios, sino las empresas. Así que está muy bien educar al consumidor y educar también a las empresas que brindan servicios, en todo caso, y que proveen de productos. A todo esto, ¿cómo está funcionando Precios Cuidados?
Precios Cuidados, que es un programa que, recordarán, en enero relanzamos con una nueva canasta más abarcativa y que incluso en esta, digamos, tercera actualización de octubre, digamos, lo que hicimos fue incorporar aún más productos. Tenemos 399 productos con una incorporación importante. A nosotros nos satisface mucho saber que incorporamos 22 productos sin TAC para celíacos, que sabemos que son productos que suelen ser bastante caros. Entonces tratamos de ampliar esta canasta, además de incorporar también nuevos frescos, y lo que nos da en definitiva es un, digamos, un conjunto de productos que pueden servir de referencia para cuando nosotros vamos a comprar, porque hay que entender esto, digamos, del programa de precios cuidados, que tiene que ver con eso. Son 400 productos que son referencias cada uno en su góndola. La leche, el fideo, la mermelada. Entonces después, cuando el consumidor informado sepa cuánto puede valer este producto de precios cuidados, decidirá si quiere comprar este u otro. Y en ese sentido el cumplimiento es muy elevado y para las empresas implica un crecimiento muy grande de ventas, porque efectivamente cuando uno va a comprar detecta precios cuidados y suele tener más demanda.
Yo te iba a decir, se acaban rápidamente en las góndolas, son los productos que más se consumen, esto no hay lugar a duda. Y en ese sentido, Paula, quería saber, cuando te pregunto cómo están funcionando, por un lado, si se cumplen, si se reponen en las góndolas ese tipo de mercadería, y en todo caso, si han podido, digamos, avanzar en lo que tiene que ver con el control del Estado para que el cumplimiento sea efectivo.
Sí, en ese sentido, no solo tiene que ver con el cumplimiento en general del programa de precios cuidados, que en materia de abastecimiento también lo quiero destacar. Nosotros tenemos en cumplimiento de precios es prácticamente un 100%, o sea, uno va ahí y el precio es el que tiene que ser. En señalética, es decir, que esté bien señalado, también es elevado el 86%, y en abastecimiento es cerca del 88%. En general, nosotros monitoreamos mucho el abastecimiento porque para nosotros es un elemento importante, no solo que esté el precio y no solo el monitoreo de la política de precios, sino que estén abastecidos los precios cuidados y los productos en general, porque entendemos que en cualquier momento uno quiere ir a una góndola y que esté abastecido, pero más en esta situación de pandemia en la que hacer las compras ha dejado de ser un momento, no digo de ocio, pero por lo menos relativamente relajado, y bueno, es estar en un lugar en el que uno se expone más que estando en su casa. Entonces, en ese sentido, para nosotros, cuidar a las argentinas o los argentinos tiene que ver con garantizar el abastecimiento, y por eso es que hemos llevado adelante a esta altura casi 25.000 fiscalizaciones a lo largo y lo ancho del país, porque trabajamos con las provincias, trabajamos con los municipios, y tenemos más de 550 clausuras a lo largo de este periodo, y además 6.300 actas que a lo largo terminarán algunas siendo multas. De hecho, ya tenemos más de 500 multas. Entonces, efectivamente, avanzamos en el monitoreo y en el control.
Está bien que lo digas, porque a veces uno tiene la sensación, porque recorre siempre los mismos comercios, pasará, no pasará, si nos quejamos y reclamamos. Por supuesto, allí también está lo que decíamos, la educación de quienes somos consumidores y consumidoras, en el sentido de saber que hay una página, saber que hay un teléfono donde uno puede hacer un reclamo, presentar una queja, porque digo, esto no cae en saco roto, esto sirve para controlar que se cumpla lo que el Estado está bajando como norma.
Luis, en ese sentido, nosotros aquí desde la Secretaría invitamos a que hagan las denuncias, y de hecho eso es lo que ha estado sucediendo, y no solo en materia de precios, en lo que ha sido durante la pandemia, la falta de entrega, no cumplir con los plazos, etcétera, digamos, todos los problemas que ha habido que se vincularon a esta nueva forma también de compra y de consumo. Nosotros hemos tenido un incremento muy fuerte en los reclamos y hemos estado dando respuestas, y por eso los invitamos a que hagan en la página de reclamos de defensa de las y los consumidores. Entran a la página web por el Twitter, por las redes sociales en general. Nosotros ya llevamos tenemos arriba de 30-40% más de reclamos que hubo en todo el año pasado completo. Y en particular hubo un incremento muy grande con este tipo de reclamos de demoras de entrega o que no llegó en estado. Y de hecho hemos hecho muchísimas imputaciones de oficio, que quiere decir que vemos un comportamiento de algún proveedor que sistemáticamente entregó en demora o que entregó con una falla y nosotros hemos imputado de oficio a estas empresas. Entonces, realmente dan el reclamo porque la respuesta existe.
Bueno, es muy importante saberlo. Supongo que estás hablando particularmente de las compras online que se suelen hacer, y que de pronto uno paga por un producto y cuando te llega no es ese producto o viene en malas condiciones. En ese sentido, ¿cómo está funcionando el botón
el arrepentimiento,
para anular una compra? Sí.
Exactamente. Sumamos, porque esto tiene que ver y digamos, la verdad que es importante que tomemos esos derechos que tenemos como consumidores para poder llevarlos adelante y saber que hay un Estado que constantemente no solo está recibiendo los reclamos, sino que se está en la búsqueda de cómo garantizarlos de una manera más amplia. Efectivamente, el botón de arrepentimiento es una resolución que sacamos el primero de octubre, que es para compras por teléfono o por páginas web, en el cual lo que se les dice al vendedor que tiene que tener en su página web un botón de arrepentimiento y tiene 10 días la persona que hizo la compra, desde que hizo la compra o desde que recibió el producto, para poder arrepentirse, o sea, lo que se llama la revocación del acto de compra. Y el costo de volver a retirar el producto tiene que correr por cuenta del vendedor. Entonces, y a lo sumo hay ahora, desde el 1 de octubre, hay 60 días para que todos los sitios web se adecúen si es para poner efectivamente ese botón, que además tiene que ser visible. Porque si no, lo que sucede en general es que uno compra un bien o un servicio y cuando quiere darse de baja tiene que hacer una búsqueda del tesoro para encontrar dónde está el teléfono para darse de baja o en este caso para arrepentirse de la compra.
Claro, bueno, está bien recordar esto también. Algo más, vos decías, incorporamos en el último Precios Cuidados más productos, productos frescos, sobre todo a partir de lo que ha ocurrido hace un par de semanas con el precio del tomate, por ejemplo, con verduras, hortalizas, frutas, ¿están incorporados en Precios Cuidados también? ¿Hay precios de referencia?
Sí. Nosotros ya teníamos una canasta más reducida que tenía cebolla, lechuga, manzana, zapallo y en esta edición incorporamos zanahoria, naranja, pera, limón. En definitiva, lo que hicimos fue ampliar la canasta sabiendo que esta es, digamos, la canasta en Precios Cuidados. Pero además también con el mercado central trabajamos en el compromiso social de abastecimiento que da referencia a 21 productos que incluyen mandarina, banana, bueno, no importa, remolacha, unos cuantos más, que tiene que ver con brindar esta referencia de cuánto tienen que valer cada semana los productos, pero esto no quiere decir que siempre van a ser ni los más baratos y que incluso hay que tener en cuenta, por ejemplo, con el tomate, porque digo, ya que lo traes a colación, a mí me parece que es importante que pensemos y que tengamos en cuenta esto a la hora de comprar. Los productos frescos, las frutas y las verduras, tienen estacionalidad y tienen también cuestiones, no solo estacionales, sino climatológicas. ¿Y por qué traigo esto? Porque hay una cuestión clara de estacionalidad. Hay el tomate de la cosecha que viene del norte que se acabó y en unas par de semanas va a empezar la cosecha efectivamente de verano que tenemos en la provincia de Buenos Aires que va a cubrir la demanda. Bueno, estamos en este intermedio en el que no hay tomate y el poco que hay es caro. Además de feo, pero yo no tengo problema, hablamos en unas semanas y van a ver que el precio de tomate va a haber bajado. Y de hecho, no sé, Luisa, si recordás que hace un mes el morrón estaba a 400 pesos el kilo y que fue el tema también. Claro. Bueno, hoy el morrón está de nuevo a 180. Eso fue una cosa puntual hay cuestiones más puntuales por incluso fue la cebolla al inicio de la pandemia por dificultades de transporte, pero por ejemplo, insisto, la frutilla valía hace 3 semanas, estaba arriba de 300 pesos, ya está en 200 y cuando llega a su plena estacionalidad
bajando, sí.
Entonces digo, tenemos que a veces poder ser selectivos, pero con la estacionalidad presente para poder hacer nuestras mejores compras, sobre todo con los productos frescos, que suben y bajan.
Bueno, Paula, te agradezco enormemente la posibilidad de esta charla. Es inagotable el tema, dejaremos para más adelante porque en la medida que vamos avanzando van surgiendo nuevas preguntas, pero bueno, hoy con el cúmulo de información que ya tenemos creo que es un buen panorama. Gracias por tu tiempo, un abrazo.
No, gracias a usted. La próxima que hablemos seguramente habrá bajado el precio del tomate.
Nos vemos. Un abrazo, gracias. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español.